quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que estén aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra, hermosísima Díaz, y muy buenas noches, Cuba. ¿Sabes que en el diccionario existen casi todas las palabras están en el diccionario?
Sí, pero casi yo todas. Creo que para eso son los diccionarios,
sí,
¿no?
Sí, pero casi todas. Porque mira, por ejemplo, cuando uno pierde a sus padres, el diccionario te reserva la palabra huérfano. Para cuando pierdes a una pareja, entonces está la palabra viudo. Uh-huh. Pero no existe ni nadie quiere inventar una palabra para cuando uno pierde a un hijo.
Eso es cierto.
Hoy tenemos invitada a una señora que perdió a su hijo y ha tenido la grandeza de intentar convertir su problema personal en una solución prácticamente nacional. Y quizás por apoyarse en ello, escribió y publicó un libro titulado Buscando mi estrella. Preséntala tú.
Por supuesto que sí. Bienvenida. No queda mucho por decir. Bueno, excepto que queremos saberlo todo de este libro, pero la bienvenida para la señora Maruchi Méndez.
Ay, buenas muchas noches. Gracias. Gracias a ustedes por tenerme aquí, Juan, Lisandro. Muchas gracias.
No, gracias
el
a
placer
ti
es por, nuestro.
Gracias a ti por existir y porque haya personas así como tú en el mundo. Tú eres gracias. Habanera, ¿cierto, verdad?
Sí, de La Habana, de La Habana. Vine para acá con muy jovencita, de niña, pero de La Habana, de verdad, del primer piso, ¿no? Que dicen que hay muchos
exacto,
pisos.
Exacto.
Sí, sí.
Tengo entendido que tu padre fue ministro de Salud Pública.
Sí, de Salubridad.
Y trabajó también en el sanatorio mental de
tengo
Mazorra.
Entendido, sí, que él era administrador de Mazorra, del Calixto García y eso, antes de convertirse en el pagador de la isla y trabajar para el Ministerio de la Salubridad.
¿Sabes? De niño a mí me gustaba muchísimo ir a Mazorra, sobre todo a unos olimpiadas que hacían. Yo me divertía muchísimo, aunque sí tengo que reconocer que le tenía cierto temor por aquello del tabú, le tenía cierto temor a los enfermos mentales. Uh-huh. Pero me divertía mucho en las olimpiadas. ¿Sabes? Las personas que desgraciadamente tienen problemas mentales hacen cosas insoñables. Uh-huh. Y entonces me gustaba mucho. Pero dime una cosa, ¿cómo viste tú desde acá lo que le sucedió a aquellos 20 viejitos que fallecieron precisamente en Mazorra por hambre y frío en el 2010?
Te soy sincera,
no
lo supe, yeah. No sé de qué me estás hablando porque no me enteré de nada de eso.
Bueno,
eso ocurrió allá en Mazorra.
Sí,
ocurrió y no se sorprende, Maruchi, porque hay muchos cubanos que tampoco se enteraron muy rápido. Incluso yo tenía un amigo que él dice que lo escuchó por primera vez, lo leyó en un periódico aquí de la Florida y decía que eso no podía ser verdad, que tenía que ser mentira porque ya una cosa tan seria lo hubiesen dicho en la isla inmediatamente, pero no fue tan inmediato, tomó tiempo para que se diera la nota oficial.
Aunque primero salieron las fotos en Facebook, salieron en la web.
Lamentablemente así fue. El pueblo tuvo que enterarse por terceros y después...
Si me permites, te voy a decir una cosa, porque yo sé mucho de... Desgraciadamente, tengo mi hijo mayor, sufre de una enfermedad mental. Y eso puede ocurrir bien fácilmente. Las personas más abusadas en el mundo son las personas con enfermedades mentales.
Sí, pero no dentro de un sanatorio.
No a ese extremo. Pero sí, en este país, en cualquier país, es una población que es muy fácil abusar de ellos y se utiliza, me da mucho dolor haberme enterado de esto, me acabo de enterar ahora y tiene que haber sido una gran tragedia porque ellos tienen, ahí habían madres de esas personas y mi corazón va hacia ellas y lo siento mucho que hayan perdido sus hijos, hija.
Pues le propongo redireccionar nuestra conversación, volver al libro Buscando mi estrella. Y yo sé que cada quien lidia con el dolor de maneras diferentes, cada quien asume el luto de una manera diferente. ¿La creación de este libro fue un modo de lidiar con el luto o tenía otro propósito?
Tenía un poco de todo. Empecé con una carta a él que le quería contar las cosas que no pude porque yo no sabía que iba a tener tan poco tiempo.
A él estamos hablando de tu hijo.
A mi hijo Toti. Toti muere de muerte súbita cardíaca por una cardiomiopatía no diagnosticada, que había sido no diagnosticada por todos esos años durante que él fue atleta, deportista. Entonces yo me quedaron tantas cosas por decirle que me senté un día a escribir una carta y la volví a empezar otro borrador más y cada vez la carta era más larga. Y cuando entonces salió el libro que estaba comenzando yo con Juan, el de Paola,
de Isabel Allende,
sí.
Y yo dije, bueno, Isabel Allende ha contado la historia del dolor de perder a su hija, así que yo creo que eso es aceptable, yo creo que eso es una cosa que se puede contar, que no es un tema tabú, y yo creo que lo mejor que voy a hacer es contar la historia de mi hijo para que esto no le suceda a otros estudiantes deportistas.
Claro que sí, ahí es cuando la historia tomó un nuevo camino y persigue un nuevo propósito y es alertar a esas personas jóvenes o a las instituciones que buscan los nuevos talentos a que también se encarguen de la salud de los deportistas.
Sí, desde luego. Esto es un fallo muy grande que hay en el sistema porque ellos están en riesgo, en un gran riesgo si es que están enfermos del corazón. Si se hiciera esa prueba, se salvarían cientos de estudiantes que todos los años oímos como lo mismo universitarios que de high school caen en las pistas y en los gimnasios por problemas cardíacos no detectados.
Claro que sí, es que también el ritmo de ejercicios, el tratamiento que llevan es distinto y entonces tienen el régimen de un atleta, de una persona que tiene toda la capacidad física para realizar esa actividad.
No, al igual que cuando terminan los deportistas de alto rendimiento, cuando se retiran, pues también tienen que mantener el desentrenamiento que le llaman porque si no también afecta.
Sí, no, claro, sí, el régimen es bien riguroso, la cantidad de ejercicio y demanda que se le pone al cuerpo es increíble cuando ya estás a un nivel de high school, ya el castigo al cuerpo es uh-huh. considerable.
Sí.
Y los muchachos se creen que son infalibles y no oyen a sus cuerpos, no quieren oír las señales que el cuerpo les está dando, porque se creen que ese castigo que le están dando al cuerpo es parte del sacrificio para poder llegar a ser pelotero, famoso, pitcher, baloncesto, de ser un ¿cómo se llama?
Un grande. Futbolista quiere ser como Maradona, el otro quiere ser, por supuesto.
En todo tipo de deporte ellos tienen un sueño y se creen que esto es parte del sueño. Y los padres también tienen ese sueño. Y hay cosas que no saben, ignoran o no sé si es que están en... Los americanos le dicen aquí denial. Entonces en español eso es, están en...
¿Negación?
De negación. Que no quieren hacer de que quizás su hijo necesite un examen porque está demasiado cansado o porque está haciendo demasiado ejercicio y está bajando de peso. Hay muchas señales que se pueden... vigilar y usted debe de estar vigilando.
Se pueden tener en cuenta.
Tener en cuenta, esa es la palabra.
Claro. Dime una cosa, para un cubano de la isla, que básicamente son los que nos escuchan, resulta prácticamente insoñable que hacer que su opinión se escuche, mucho más que se llegue a una ley. Cuéntanos cómo es eso de este proyecto de ley que estás impulsando en tu vida.
Sí, es una ley que cuesta dinero. Cuando uno quiere que algo sea obligatorio y que sea ley, el dinero lo tiene que poner el gobierno, lo tiene que poner los colegios, las escuelas, las universidades. Yo creo que la vida no tiene precio. ¿En cuánto vale una vida? Y tienen que gastarse ese dinero igual que lo hay para otras cosas. Mira, aquí, me imagino, no sé cómo es en Cuba, pero aquí los muchachos tienen que estar vacunados. Si no tienen las vacunas, no los dejan entrar al colegio. La ley mía, en otras palabras, va a decir, el deportista, el atleta, el que está jugando deporte competitivo, No puede jugarlo si no tiene hecho un ecocardiograma y un electrocardiograma. Esas son las dos pruebas clave que encuentran cualquier padecimiento de corazón, que si mi hijo hubiera tenido alguna de las dos, estuviera hoy vivo.
Entonces, claro. ¿Cómo ha sido todo el proceso, los esfuerzos que ha llevado a impulsar este proyecto de ley?
En el 2002 ya yo traté y no pasó. Esta es la segunda vuelta, como digo.
¿Pero
yo?
¿Pero cómo se hace? ¿A dónde se va? ¿Qué se toca? Como si fuéramos como si soy un tonto.
Mañana mismo yo hablo delante de los comisionados de esta ciudad. Ajá. Y ya hay unas propuestas para que esto sea ley. El School Board, la Junta Escolar, también que tiene sus leyes, está tratando de pasar. Carlos Curbelo aquí nos está ayudando, que es uno de los...
Estamos hablando, disculpa que te interrumpa, ¿una ley local o una ley federal?
Es que se empieza... No, es que tiene que ser federal. Los países de Europa ya tienen esta ley. Esto debe ser una ley nacional en todos los Estados Unidos, mundial. Pero hay que empezar localmente e ir creciendo. Mi aspiración es la Florida. Que la Florida pase, sea uno de los primeros estados. Ya Texas está bien adelantado. Ya han bajado de costo suficientemente las pruebas. Ya eso no puede ser ya más excusa, porque ya han bajado de costo. Y a los estudiantes atletas hay que protegerlo y hay que hacerle esa prueba.
Por supuesto que sí. Y bueno, estoy maravillada de todo lo que ha originado el dolor. En su caso, usted lo ha canalizado y lo ha vuelto en bien de todos. Este proyecto de ley es muestra de ello, este libro con la que usted comparte su historia. Básicamente, entonces, el libro Buscando mi estrella es una gran carta para su hijo.
Una gran carta a mi hijo y al mundo entero, para que sepan qué clase de muchacho tan formidable, tan magnífico fue él. Y tengo la dicha de haberlo tenido 20 años. Y siempre digo que mi mayor tragedia sería no haberlo tenido.
Ay, bellísima la historia. Vamos a hacer una pausa, amigos. Enseguida regresamos a seguir conversando con Maruchi Méndez. Ella es la autora del libro Buscando mi estrella.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí revive las páginas inolvidables de la literatura universal en su espacio de Grandes Historias. Disfrute de las obras literarias más importantes de todos los tiempos en una serie de versiones adaptadas por Fonolibro. No se pierda esta semana.
Soy la mujer más feliz del planeta.
Madame Bovary.
Muero de curiosidad por ver nuestra casa.
Grandes Historias, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Regresamos, amigos, estamos ya de vuelta. Escucha 1800 Online, un programa de Radio Martí. Y hoy estamos conversando con la señora Maruchi Méndez. Ella es la autora del libro Buscando mi estrella. Una historia bellísima de dolor, pero también de cómo darle un nuevo camino a ese dolor, de cómo hacerlo funcionar para el bien de los demás. Maruchi, yo sé que el libro, además de contar la historia de Toti, o como parte de la historia de Toti, había un secreto de familia que no tuviste tiempo de contar. Y esto le da también un nuevo tinte, un nuevo giro a la historia. ¿Nos puedes compartir
el secreto? Sí, él muere sin saber que era adoptado. Él no sabía que era adoptado. Entonces, por eso yo empecé la carta, a contarle y explicarle por qué no se lo dije y a pedirle perdón, ¿no? Que me perdonara, que él nunca se le dijo la verdad.
¡Wow!
Claro, este es un nuevo elemento que hace la historia aún más fuerte de lo que ya veníamos conversando. Maruchi, sé que tienes un sitio web ¿Lo utilizas para promocionar el libro?
Sí, y para, sí, cómo no, para promocionar el libro y la ley que estoy pasando. Y es el www.maruchiméndez.com.
Digamos, ahora mismo el usuario, la persona que nos está escuchando, se decide entrar y conocer más sobre Buscando mi estrella y qué va a encontrar en el sitio.
Va a encontrar, el libro está en inglés y en español. Va a haber videos de programas en español que he tenido, muchos segmentos en varias estaciones de televisión que tengo videos puestos. Va a haber dónde comprarlo y va a poderse comunicar conmigo en la forma de contacto y otra parte que dice email y le dan el clic.
O sea, para comprar el libro que alguien quiera, solo entrar a tu página y ahí tiene un link que se va a Amazon.
A Amazon o al mismo
publicista. Más sencillo.
Sí, más sencillo. Como quiera que sea, o ponerse en contacto conmigo. Yo se los hago llegar.
Perfecto. También vamos a encontrar allí información, digamos, sobre el proyecto de ley que también, sí, digamos, tiene que ver mucho con la historia.
Cómo no. Ahora ya iré poniendo al día en el blog mío, yo iré poniendo mientras que vaya pasando, porque está todo volviendo a empezar de nuevo y está puesta ahí una proclama. Ahora cuando yo vaya mañana a la comisión ya tendré fotos, noticias de lo que ocurrió y todo mi progreso lo iré poniendo en el blog mío.
Y por favor, nos deja saber también.
Claro que sí, desde luego. Aquí estaré para anunciarlo. y para que todos los padres oigan y lleven a sus hijos a hacerle esas pruebas. Es muy necesario que le hagan un ecocardiograma y un electrocardiograma a su hijo si juega deporte competitivo. Y la pelota, que era lo que jugaba mi hijo, él era lanzador, era pitcher. Cubano, la pelota, eso es una religión.
Es la pasión.
Una religión. Yo no conozco un cubano que no tenga un familiar que juegue pelota. Y dicen que es un deporte más sedentario. Vaya, no es soccer, no es fútbol, no es tan violento. Pues bueno, todos ellos están en peligro. Es la causa número uno de muerte en jóvenes deportistas de la edad menos de 25 años.
Y es como nos decía usted hace unos minutos, que no se puede guiar uno por la apariencia de un joven de esa edad, de menos de 20 años, porque puede ser, como el caso de Toti, la viva estampa de la salud.
Le llaman la muerte silente, y le dicen aquí el silent killer,
asesino,
que es el
silencioso.
Corazón, el asesino silencioso, porque no da aviso, y él estaba, su corazón estaba muy malo y no lo sabía nadie.
¿Y todos nunca le hicieron pruebas antes?
Todos los años a él se le hacía un examen físico anual. Si no, no podía entrar ni al colegio, ni a las clases. Y como deportista, más aún, era un examen físico. Ningún médico lo detectó, nadie lo detectó, pero los síntomas estaban ahí. Habían algunos síntomas que, si me permiten, los voy a decir.
Por supuesto. ¿Cómo
no? Cansancio. Tos, una tos crónica, una tos inexplicable que no se va. La Asociación del Corazón, American Heart Association, aquí dice que cuando tienes dolor en el pecho y te crees que te va a dar un ataque del corazón o tienes dolor a la apretación del pecho, que empiezas a toser y eso te abre, los vasodilatadores se abren y respiras mejor en lo que llegas a emergencia a un hospital. Bueno, él estuvo tosiendo toda su vida, tenía una tos crónica y decían que tenía una vía hiperactiva respiratoria, que estaba hiperactiva la vía respiratoria. ¿Qué era eso? Yo no sé. Ese era el diagnóstico que él tenía y no, era que estaba enfermo del corazón. Pérdida de peso, como dije antes, mareos por la mañana, estoy mareado. Esas cosas hay que mirarlas, no se pueden ignorar. Y a los jóvenes, que sepan que no son infalibles, que el cuerpo les está dando alguna señal y tienen que oírla.
Maruchi, ¿y cómo se ha comportado? ¿Cuál ha sido la reacción del resto de la familia a su libro, a este proyecto de ley, a toda la energía con la que usted ha emprendido este proyecto para ayudar a otros jóvenes?
Están muy orgullosos de mí, digo, por lo menos me dicen eso, que están muy orgullosos de mí. Tengo mucho apoyo de mi familia, de mis amistades, de la comunidad.
Y juzgando como si fuera el abogado del diablo, no hay nadie que le ha dicho: ay, señora, ¿no es mejor que descanse, que deje a su hijo tranquilo? Que
bueno, es que yo pienso que eso hubiera sido quizás más fácil para mí, ¿no? Pero es que...
Y no llegar a hacer esta...
El problema de ley, es que una muerte, esa muerte de él, de la manera que murió, tan innecesariamente, yo creo que él no murió en vano. Yo creo que esto es lo que él necesita y lo que yo necesito hacer. Si yo logro salvar una sola vida, y siempre he dicho, y he dicho ya en varias estaciones de radio, entrevistas, que yo espero llegar, estar viva en... a que la ley pase, número uno, y que algún día alguna mamá me llame y me diga, gracias a usted que la oí en Radio Mambí, o que leí el libro, o que la vi en la televisión, gracias a usted llevé a mi hijo y le salvé la vida. Espero tener esa dicha, y eso es lo único que yo quiero. En nombre de mi hijo, salvar por lo menos una vida.
Por supuesto que va a ser así.
Y me parece que es un objetivo muy noble y que por supuesto que sí lo va a lograr porque tiene toda su energía y su buen carácter puesto en esa meta. Nos quedan unos minuticos apenas y creo que es un excelente momento para que usted dé directamente el mensaje a las madres cubanas, a personas que pueden vivir una historia como usted o que ya la han vivido, lamentablemente.
Bueno, las madres cubanas, vuelvo a repetirle, número uno, que disfruten mucho a sus hijos, que eso es un privilegio tener un hijo. Y que cuiden mucho de la salud de sus hijos, sobre todo si son deportistas. Que los lleven y que le chequeen el corazón. No pierdan tiempo en eso. Y mi corazón está abierto para ustedes. Cualquiera que me quiera escribir al web mío, yo le contestaré cualquier cosa. Y les deseo muy buena suerte. Qué bueno es hablar con las madres cubanas. Qué bueno es hablar con Cuba.
¿Nos puedes recordar la página web, la dirección?
Sí, www.maruchiméndez.com. Y Maruchi con I latina.
Perfecto. Muchísimas gracias, Maruchi, por este tiempo que nos has dedicado y suerte con todo este nuevo proyecto de ley.
Y seguiremos en contacto, seguro.
Claro que sí.
Ay, gracias a ustedes por darme a mí y a Toti esta oportunidad.
A ustedes por estar.
Un abrazo, amigo. Gracias también a todos ustedes por haber mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido Everett Semanat y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú. Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.